¿Qué tal la gente? ¡Holitolita! Nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma, tu podcast favorito de venta de humo.
Así es.
Una venta que no para y que va en un alza impresionante. Puta que nos ha ido bien, estamos felices, gracias por escucharnos, gracias por preferirnos. Esperábamos este año el gran auge de Charlitas, pero no esperábamos tanto.
No, sí, es verdad. Sí. Estamos muy contentos con la wea.
Así que felices, gracias por sus comentarios, su buena onda. Estamos de verdad emocionados, no solo nosotros los que estamos hablando aquí, sino que también toda la técnica que está ahí día a día trabajando en este podcast que pueden ver en estudiosneoland.com y escucharnos gratis en Spotify.
Así es.
Esa vocecilla agradable, esa vocecilla calma, que de repente se despelota, ¿eh? Esa vocecita que entra...
y que sale.
Pero, güey,
no llevamos ni un minuto, güey, de grabación, conche.
Y que sale. Sí, esa vocecita calma en un inicio es la del buen académico, psicólogo clínico, gran amigo por sobre todo, poeta en ciernes, experto en reggaetón, un filósofo, de verdad un gran pensador, un hombre que cuestiona la vida. Por eso me gusta conversar con él, el señor Manuel Manolete Ugalde.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, nuevamente redoblar los agradecimientos a todas y todos los que nos escuchan, bueno, también a todos. Y también a técnica, audiovisual, a arte, por hacer este programa algo tan hermoso. Y también quería agradecerte a ti nuevamente por vernos otra semana más, luego de tan buenas semanas de capítulo. He notado que hay nuevos auditores y eso me alegra mucho. Así que nada, pues solamente celebrar acá que tengo a uno de los mejores comediantes de Chile, uno podría decir. Además, un gran comunicador.
Agradezco.
Y además, un gran pensador, que hoy día vamos a entrar un poquito a eso. ¿En qué vínculo tiene el pensamiento reflexivo, filosófico, la comedia, el humor y todo ese tipo de mambos?
Porque venimos hablando exactamente
Eduardo
de eso. Perdón.
Bueno, un gran pensador, Eduardo Carrasco, más conocido como Edo Caroe, o para los amigos, Edo Caroe Mago.
Gracias, amigo. Pero sabes que ahora no me afecta porque está volviendo mi amor por la magia.
Me encanta eso.
Así que sí, es una parte que no puedo renegar. Eso me forma como persona, es parte de mi trayectoria vital. Creo que no sería comediante si no fuera por la magia.
No lo sería, pues bueno, efectivamente.
Sí. Así que y hay mucha similitud entre el humor y la magia.
Sí, bueno.
En cuanto a su estructura, en cuanto a lo que se provoca, dónde ocurre, creo yo, hay un montón de similitudes. Así que las vamos a hablar durante este capítulo.
Esperemos, pues bueno.
El capítulo sobre... bueno, en realidad estamos en la saga Humor-Risa.
Humor-Risa-Comedia.
Humor-Risa-Comedia. ¿Ya van como dos capítulos?
Tres.
¿Tres capítulos?
Sí, este sería el
brillante.
Cuarto capítulo.
Brillante, bueno.
Concha tu madre.
Buenos capítulos.
Bueno. Intentando darle vueltas a ese complejo fenómeno que es esto que podríamos llamar risa-comedia-humor.
Intentando, claro, darle una vuelta, pero al mismo tiempo con temor a acercarnos a una revelación. En mi caso, justamente, por lo menos. Como justamente. Comediante, no me gustaría conocer el secreto de la wea que hago.
Exacto.
Hay un velo ahí que no quiero descubrir, porque es que yo creo que no se puede tampoco descubrirse por algo. Durante milenios, weón, se ha analizado el humor y no se llega al por qué.
Exacto.
O sea, a lo exacto.
Es un enigma.
Es un enigma, sí.
Y lo enigmático tiene esa dimensión y ese estatuto que no termina nunca de cerrarse. Y cuando uno cree que lo agarró...
Como anoche.
A dos manos. Se escabulle. Se escabulle. Así que sí, pues bueno. Y también, y esto lo dice un filósofo que a mí me gusta harto, que es un filósofo inglés, se llama...
Espérate, eso que dices de que se escabulle, me gusta esa palabra, escabullir, como el horizonte. Me gusta esa frase de...
¿De quién?
Que se le atribuye a Galeano, pero no es de Galeano, es de otro sujeto.
Ya.
Que habla de la utopía, creo. La utopía como ese horizonte al cual uno camina, al cual uno intenta acercarse. Ah, uno transita hacia ese horizonte. Pero a medida,
pero
a medida que uno transita, el horizonte se aleja.
Exacto.
Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve ir hasta allá? Dice, bueno, para eso, para transitar.
Para transitar. Está buena esa weá.
Está buena.
Me gustó. Y Y en ese sentido, este filósofo que te comentaba, que se llama Simon Critchley, que es un filósofo inglés que le gusta maquillarse con los filósofos franceses, fundamentalmente.
¿Y a vos?
A mí, todo el rato, compadre. Yo soy el rey de la macaca, digamos, pero intelectual. Así es. O del onanismo intelectual, para decirlo en onanismo. Palabras más profundas.
Palabras más doctas.
Claro, pero en realidad el macaqueo de la cabeza, de arriba. Sí, ese soy yo. Y Critchley, el peladito Critchley, dice que tiene un texto que te lo recomiendo, Eduardo, está en inglés, eso sí. Bueno, tú igual manejas inglés, pero también se lo digo a los que nos escuchan, que se llama On Humor, sobre el humor. Y allí lo dice al comienzo de las palabras, dice como que lo más problemático de intentar de pensar desde la filosofía o conceptualmente el humor es que en el mismo gesto de pensar el humor puede transformarse en algo muy grave, pesado, fome, y que el humor pierda todo lo cómico y que se transforme en algo, digamos, medio muerto, ¿cachai? Uh-huh. Y yo creo que es el gran, eso es lo que hemos intentado nosotros de, no sé si tanto sabiéndolo o no, pero hemos intentado de no matar al humor en el mismo gesto de pensarlo.
Sí.
Porque si no, una mierda, por la weá.
Yo creo que se ha logrado.
Se ha logrado.
Se ha logrado. Han sido conversaciones bastante distendidas. Pero el humor tiene que ver necesariamente con el entretenimiento. Tiene que ver porque... O sea, tiene que ver con que no sea serio.
Es una buena pregunta eso. Y yo creo que esa pregunta en realidad abre algo que hemos venido ya insinuando y que tiene que ver con el hecho de que la risa, el humor y la comedia... Como escenificación ficcional, como performance, como forma de actuar y relacionarse con el mundo, nos invita a pensar que en realidad no hay un único tipo, como no hay un único tipo de risa, no hay un único tipo de chiste y no hay un único tipo de comedia. Y allí yo tendería a ser un poco, si quería, esencialista, y yo creo que hay, como dice el mismo Critchley en este libro, habría algo así como una comedia o un humor verdadero propiamente tal y un humor más bien cotidiano, sencillo. Y que para mí lo que lo diferenciaría y que algo que hablábamos hace dos capítulos atrás es que en un caso el humor, la risa, el chiste burdo, cotidiano meramente, simplón, sería aquel que no es malo en sí mismo, pero que se mete en una dinámica del espectáculo. Del espectáculo entendido como una sociedad de puro entretenimiento. De puros agentes individuales que solo se ríen, ¿no? Sin ninguna finalidad aparente. De hecho, que, como que la otra vez me acordé, leyendo filosofía, se me vino a la cabeza, no sé si te acordáis del Happening con Ja.
Sí.
Y me acordé, bueno, para los que no sepan...
Programa ícono del humor chileno.
Exacto, en dictadura, no lo olvides.
Sí, sí.
Y luego en la transición a la democracia.
Es una crítica bien, de repente, como se podría tomar como injusta. O sea, si hablamos de cuando el humor nos podría mostrar otra realidad.
Ah, claro.
¿Te acordás? Que
lo hablamos.
Sí. Lo hablamos, ¿cachai? Que sí. El humor como esa ventana que te permite ver el mundo de otra forma. Sin embargo, todos estos programas de humor que se dieron en dictadura fueron criticados precisamente por lo mismo.
Claro.
¿Cachai? Porque... De la misma forma que abrían otra ventana, tapaban algunas cosas.
Claro.
Ahora, sí. Es, podríamos analizar, no estaba presupuestado para este capítulo,
sí, de acuerdo.
Pero esa crítica, o sea, ¿qué tanto asidero tiene? ¿Qué tan justa es? Como...
O sea, yo ahí, por eso lo que quería traer era lo que a mí más me da vuelta del Happening con Ja, de este programa... que recomiendo verlo, ¿no? Habían otros programas ahí mismo, Medio Mundo, weón, con sí, Dillon, que sí. Puta, a mí me fascinaba ese programa. Digo, lo vi en los 90, no en los 80, no era...
Lo viste después, pero era...
Lo vi después. Pero lo vi, digamos, siendo un pendejo. Y lo que a mí me llamaba... O sea, mientras leía a Nietzsche, porque hoy día quería un poco hablar de Nietzsche y la relación con la comedia, la filosofía...
La relación de Nietzsche con el Happening con Ja.
Con Happening con Ja. Y, exactamente. Y en esto...
Happening con Nietzsche.
Happening con Nietzsche, ¿es? Así es, justamente. Y lo que me acordé es la canción del opening, que sí, se transformó en un ícono, digamos, de los 90, Y que, no sé si te acordáis cuál es la letra.
Sí. Ríe, aunque todos estén tristes.
¿Ya?
Ríe,
aunque todos estén tristes.
Ríe solamente por reír.
Si un mal paso das, que te haga sufrir. Y no me acuerdo,
no me acuerdo más.
Y vuelve a sonreír.
Sí,
ya.
Vuelve a sonreír.
Ya, bueno, lo pueden buscar. Puede que salga, le sugerimos a Anto si lo puede poner en...
Sí, como la letra.
Claro, la letra después en studioneverland.com.
O directamente el clip, sí, el opening.
También, bueno. Sería la raja. Y la cuestión es que ese tema dice, ríe solamente por reír, o sea, la risa como fin en sí mismo,
uh-huh.
Ríe cuando todos estén tristes, o sea, es un paliativo, es una crema, uh-huh. Es un ansiolítico contra el dolor existencial. Y eso pensaba, ¿no? Como que un cierto humor en represión, un humor que pueda seguir mostrándose, sería, voy a decirlo así, ¿no? Jugando con la expresión elwiniana, un humor en la medida de lo posible. En vez de la justicia en la medida de lo posible, el humor o la comedia en la medida de lo posible, sería una comedia que lo que permita es que en un mundo de sinsentido, de crueldad, de asesinatos, de desapariciones forzosas, de todo lo que implicó la dictadura, uno llegara luego del trabajo, ¿cierto?, a la casa, prender la tele y poder... como estas heridas, ¿cierto? Ponerle un poco una crema que no van a permitir que cambie nada, pero la existencia por ese momento va a ser un poco más leve, ¿no? Eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Como, por decirlo así, la comedia como paliativo. Y que es lo que se ocupa muchas veces, ¿no? Pensaba ahora la figura de Patch Adams, ¿no? Que también es la comedia como paliativo, ¿no? Te vestís de payasito y una persona está... muriendo, bueno, la risa no te va a cambiar nada, pero va a permitir que te distancies un poco del sufrimiento.
Pero eso, yo no estoy muy de acuerdo en eso de que no cambia nada. O sea, no cambia nada a priori, así como en el mismo momento quizá. Pero el paliativo no se queda ahí, porque el paliativo te permite otras opciones. El paliativo te calma el dolor y cuando uno siente menos dolor, uno tiene otras posibilidades, ¿cachai? O sea,
de acuerdo.
Mucha gente que escucha el podcast o que va a mi stand-up o que escucha a otros comediantes pone al humor en el lugar de, claro, de un paliativo. Es decir, esto me ayuda en mi vida, me calma mis dolores de alguna manera y esa calma yo creo que te permite seguir adelante con otras opciones, pues, con otras visiones. No elegí el micrófono para los flatos porque esa weá es una trampa, weón.
Me pillaste.
Espero que se haya dado cuenta Antonia de lo que estaba haciendo.
Bueno, Antonia siempre se da cuenta.
Porque esto igual valen.
Sí, no, sí valió.
Claro, entonces tampoco...
Siempre te atentas.
Entonces, por eso no estoy muy de acuerdo con esa crítica del humor como paliativo para que todo siga igual. Porque yo, como comediante, me he dado cuenta de que... O sea, sirve, ayuda. No es algo que en el momento te ayuda a cambiar y, oh, cambiamos el mundo, weón, y sacamos a Netanyahu del poder. No, pero hay cosas, weón, que te van permitiendo vivir, weón, y ver otras opciones.
Sí, sí, no, yo en ese sentido estoy de acuerdo.
Es que me dolió lo que dijiste, weón.
Me siento profundamente ofendido, weón. Tal vez fui y soy un poco injusto con ese tipo de comedia, porque me parece que es una comedia que tiene su lugar y su función, pero me parece una comedia que explota poco las profundidades y las dimensiones. Tal vez la misma crítica que tengo con Byul Chung Han en otro nivel, ¿no? Que en el fondo es como, para decirlo en estos términos, ¿no? Ok, tiene un lugar, pero en realidad se puede hacer algo para que sea mucho más potente, ¿no? Y esa potencia es lo que a mí me parece que es lo más genial de este tipo de expresiones. Y en el fondo, lo voy a decir así, yo estoy de acuerdo con la comedia como paliativo de la existencia. Me parece, yo mismo la he ocupado viendo alguna serie en Netflix cuando estoy hecho pico, que me dan mucha risa. Cuando hice Succession, lo ocupé fundamentalmente para poder reírme. Y poder sobrellevar los embates de la vida y de la existencia. Pero me pasa que yo, como que, y ahí me vuelvo esencialista y fascista, ya, bueno, estoy de acuerdo. Pero creo que hay que explotar un poco más allá la comedia y el humor. Y es explotar más allá la comedia y el humor, es llevarlo a ese punto, y acá por eso insisto que viene mi prejuicio, que ese explotar la comedia y el humor es lo que la emparenta, cuando lo lleváis a su límite más allá, uh-huh. es lo que la hace tocar con el pensamiento de la filosofía. Por eso me gusta ese tipo de comedia y humor, porque en su plenitud termina deviniendo en algún punto filosófico la comedia y el humor. A diferencia del mero humor paliativo, que está bien, o sea, digámoslo así, en dictadura, que yo he estado buscando gente que hable sobre la comedia y el humor en dictadura para ver si podemos invitarlo como para uh-huh. pa ver un poco el movimiento de la historia de la comedia en Chile, y he encontrado poco todavía. Pero sería bacán si es que hubiera alguien que supiera de eso y que, bueno, pudiera conversar con nosotros dos, porque hay gente que, puta, que estudia la comedia y el humor y son más fomes que la chucha. bueno, entonces, eso es un poco lo que me pasa. Pero me parecería injusto, insisto, decir que, porque sería pedirle un imposible a alguien desde una época en donde estamos, tú siempre me rostras esto, ¿no? Estamos cómodos, tenemos las libertades y los derechos más básicos ya asegurado, y decir, no, bueno, los buenos de la dictadura fueron débiles, no lucharon en la televisión para mostrar un humor más crítico y profundo. Puta, hicieron lo que se podía en ese momento.
Claro, eso es lo que pienso siempre en como en aras del tiempo, ver las posibilidades de otro tiempo.
Sí.
Lo que hablábamos en el capítulo pasado, esto de matar al padre. Constantemente estamos intentando como destruir la generación anterior.
Sí.
A la luz de las posibilidades que tenemos hoy.
Y que los mismos anteriores nos posibilitaron, ¿no? O sea, es una wea muy...
Sí, más encima. Gracias a ellos podemos hacer esta crítica, tenemos esta necesidad de validarnos como generación, como las mentes críticas de este tiempo, para eso tenemos que anular las anteriores. Y yo creo que está bien. O sea, esta crítica generacional, bueno, viene desde los sumerios, ¿ya? Una wea tan antigua como la existencia humana. Solo creo que no podemos olvidar los matices, ¿cachai?
Por supuesto.
Y sobre todo en los programas de humor que hubo en dictadura. Yo no soy un conocedor, pero como te digo, no teníamos preparado este capítulo, pero sería bacán como adentrarse en esa historia. O sea, un grupo de hueones que pudo hacer humor en ese tiempo, con las escasas posibilidades que había en ese tiempo, yo creo que también tuvieron que recurrir a un pensar, tuvieron que recurrir en el proceso a cómo hacemos reír a estas personas. Y ahí también hay un proceso filosófico. O sea, no eran filósofos haciendo la weá, pero ahí también hay una búsqueda
conceptual
de cómo logramos hacer que estas personas rían teniendo todo esto en contra.
Claro. ¿No? Sí. A mí me parece que eso es brígido. Y eso a mí me pasa con Medio Mundo, que en muchos casos llegaron a había uno sobre el partido, ¿no? Como el partido dice que no sé qué cosa, y era muy absurdo el humor, pero mostraba en ese absurdo como de la política, enrostraba, digamos, un montón de cosas, pero era muy como simplón, inocentón, y uno diría, podría criticarlo, y eso es burdo. O sea, digámoslo, ¿no? Para hablar más en presente, ¿no? De alguna forma, todos, todas y todes, hicimos algo así con los comediantes en el contexto de la emergencia del feminismo, de las críticas del feminismo, de las críticas del estallido social, como si tuviésemos, y previamente, después de del movimiento estudiantil del 2011, chupalo entonces, puta la weá, o sea, se me fue el... No debía haber dicho el año, weá. Bueno, y en ese contexto como que forzamos a que la comedia solamente, o sea, se transformara como una suerte de crítica social. Y yo creo que ahí también es problemático, pues, bueno, porque le quitáis la libertad a la comedia a pensar de qué formas puede repensar la existencia, bajo qué valores, bajo qué horizonte. No sé qué pensáis tú de eso.
No sé cuál fue la pregunta que quedó planteada después de la hueá que dijiste, porque creo que...
¿Estáis de acuerdo? No sé.
Pero si te acabo de decir que este tema generacional, como de criticar lo anterior,
ya.
Pensé que allá habíamos cerrado el asunto.
Ah, no,
era
no.
Como, No sé si estoy tan de acuerdo con esa, con esa crítica. Okay. Y porque yo creo que también hay búsquedas, también hay un pensar, incluso en ese humor, que para la gente puede ser hasta un poco burdo o facilón. Sí. O vacilón también.
Vacilón, sí.
Ahora, en esto que decís del estallido y como...
Sí, pues eso.
De, la nueva, de las nuevas críticas... te pasa que uno también, estoy hablando como comediante, no sé, como guionista, uno está muy permeable al entorno. Por ya supuesto. Está como...
¿Sensibilidad?
No sensibilidad, bueno, ¿no? Sino como esta falso consenso. De repente te rodeas de los mismos hueones, tus redes sociales, las pululas, los mismos hueones que piensan igual a ti, entonces está esta ilusión de consenso que se llama.
Exacto.
Esta ilusión de consenso en donde... Tú constantemente estás intentando darle en el gusto a esa gente que te rodea.
Echo chamber.
¿Eh?
El echo chamber se llama
eso. ¿Qué es eso?
Es como la el chamber.
Ah,
es como
la cámara de eco.
La cámara de eco,
ya,
claro.
Ya. Entonces yo creo que ahí también la creatividad, el pensar humorístico, la filosofía incluso, se ve con límites demasiado marcados.
Claro.
Yo creo que eso sí debe haber afectado al humor, precisamente porque uno tiene la idea de que ahora todo tiene que ser una crítica. Está todo tan tenso, están todas las críticas ahí, entonces yo no puedo estar hablando de otra wea, ¿cachai? Tengo que centrarme en este tema y abordar este tema con humor y hacer chistes al respecto. Y eso yo también creo que le quita un poco de comicidad.
Sí.
Por lo mismo que hablábamos hace dos capítulos atrás, no se da ese equilibrio entre ver lo cómico en lo trágico y lo trágico en lo cómico. Es decir, todo se vuelve trágico. No hay una distancia en la cual uno pueda ver esa risa, eso terrible lo que está pasando. Y cuando uno lo intenta, uno se arriesga a que esa cámara de eco se vuelva contra ti. ¿Ya? Por ejemplo, yo en mi show Un Mundo Feliz para Morir hablé bastante del estallido, pero yo también hablaba como de las inconsistencias del estallido y me burlaba de cierta manera de algunas cosas de las marchas, por ejemplo.
Sí, pues claro.
A pesar de que yo estuve en las marchas, sí. Participé, fuimos juntos, estuve de acuerdo en muchas cosas, pero también aprovechaba de ver algunas cosas que me parecían completamente absurdas, ridículas. Como detenerme en ese punto, me valió que me trataran de facho o que estaba en contra de las marchas, que estaba en contra del movimiento. Porque te saliste un poquito del margen. Porque intentaste equilibrar un poco las cosas. No en el sentido de empatar, sino en el sentido de, loco, en nuestro lugar también hay weas muy estúpidas, hay weas muy ridículas. Y eso es lo que hay que...
Termina.
Entonces... Claro, cuando intenté salirme de esos límites, por ejemplo, la gente más facha me decía que era una rutina completamente comunista, pro marcha, los otros decían... Y eso finalmente me gustó. Dije, qué agradable, weón. No darle el gusto a todos los progres culiados y que los fachos de pasada también estén, weón, molestos.
Molestos, sí.
Quiere decir que algo está bien en lo que estoy viendo. O sea,
exacto.
Entonces fue un ejercicio de cómo salir, digamos, de eso que era... completamente plano, un único pensamiento que no permitía a otros entre medio.
Sí, y ahí quería hacer dos comentarios, ¿no? Estoy totalmente en línea con lo que estáis diciendo y me acuerdo de dos hueones que me gustan harto, Raúl Ruiz, que es un cineasta chileno muy bacán, que probablemente cuando estudiaste en la escuela de cine te lo metieron por todos lados.
Raúl Ruiz, en la escuela de cine tuvimos un ramo de Raúl Ruiz.
Mira.
No fui nunca.
Puta la weá, mira, te perdiste... Solo escuchaste el nombre.
Ah, vi algunas películas.
Sí, obvio. Bueno, y el otro weón que a mí me gusta caleta, que es poeta, Enrique Lin. Y que me parece que comparten esos dos weones, que estos dos weones eran críticos, eran de izquierda.
Piedras sacrificiales de Enrique Lin, ¿cierto? En ese poema.
No lo sé, weón. Yo creo que no, pero puede que me equivoque.
¿Sabes que lo puede buscar? Porque es hermoso.
Sí. ¿Y tú? Tú también eres hermoso.
Bueno, muchas gracias.
No, por nada. El Batman chileno. No.
¿Por qué?
No sé, weón. Como que la ondita, weón. Está rico, weón. Hay que decirlo.
¿Por qué Batman? Son harta gente me dice que me parezco a Batman.
¿Sí? Sí. No, yo creo que por la ondita, weón.
Antes los quería, pero ya no. Antes Enrique Lin.
Mira, de Enrique Lin y yo, weón. Dándome las de que sabía, weón.
Muy bueno. Vamos a poner ahora ya el poema Piedra Sacrificial.
No me quiero hacer la víctima. A lo sumo estoy tendido cómodamente sobre la piedra de los sacrificios. Y un tipo que se limpia las uñas con un cuchillo me dice, ¿qué es tu vida? ¿No te parece que sobra?
Muy buen.
Muy buen poema.
Muy buen poema.
No, no me acordaba, güey.
Son cuatro versos, creo, güey, hermoso. Ya.
Ya. Entonces, lo que compartían estos dos hueones era que son de izquierda, pero eran muy críticos a la izquierda. Y ambos decían, tanto el Enrique Lin como el Raúl Ruiz, decían como, yo no quiero hacer poemas o películas que sean un manifiesto para el partido. Mí, lo que se trata de mí, para mí ser de izquierda es ser crítico incluso con todas aquellas cosas que son inconsistentes, ridículas, ¿cachai?
Me encanta eso.
Sí, pues, absolutamente. Por eso te digo que a mí, yo soy un poco igual en ese sentido. Y qué es lo que quería comentar es que allí, en ese punto, no en ser ideológico, ¿cachai? Estar en contra del facho pobre, ¿cachai? Como estar en contra del rodeo, no sé, estoy inventando, ¿no? En el humor y la comedia, hace que la comedia sea filosófica. No, al contrario, eso lo hace que sea rígida, empobrecida y que no pueda ver la realidad, que es lo que tú estás diciendo. Y ahí venía el punto, ¿no? Que Critchley justo dice una frase que a mí me encanta, que puede ser problemática. Él habla del verdadero humor, o de la verdadera comedia. Él no la distingue mucho en el texto. Y dice esto, y quería leerla, que me parece que redobla, como anoche, las palabras que tú mencionaste. Dice, un cómico de verdad es un hombre atrevido. Se atreve a ver lo que sus oyentes rehuyen, temen expresar. Y lo que ve es una especie de verdad sobre la gente, sobre la situación, sobre lo que les duele o les aterroriza, sobre lo que es difícil, sobre todo sobre lo que quieren. Un chiste libera la tensión, dice lo indecible. Cualquier chiste queda bastante bien, pero un chiste de verdad, nuevamente, el de verdad, un chiste de cómico, tiene que hacer algo más que liberar la tensión. Tiene que liberar la voluntad y el deseo. Tiene que cambiar la situación. Y allí, continúa un poquito más adelante, dice, un chiste de verdad, un chiste de cómico, nos permite ver de repente y de forma explosiva lo familiar desfamiliarizado, lo ordinario convertirlo en extraordinario y lo real convertido en surrealista. Y ahí cierro la cita. Y yo creo que eso es lo que estáis diciendo tú. O sea, no es como decir, estos son mis ideales, y yo voy y estoy de acuerdo con todos aquellos que estén mis ideales y repito una comedia facilona, porque también es una comedia facilona. A mí, en esto que él puede ser un poco, no sé si elitista o cerrado, llamarle humor real o verdadero, o comedia verdadera, porque la otra no es que sea falsa, ¿cachai? Pero sí uno podría pensarlo como la comedia radical, en el sentido que va a la raíz de lo cómico, en ese sentido radical, de raíz. Entonces, una comedia que va a su propia raíz, o lo radical, lo que hace es justamente dar un paso atrás y mostrar al interior de un sistema, de una serie de creencias, de lo inconfesable, mostrar esa tensión. Pues, bueno. Y es allí donde hay un gesto filosófico. Y por eso, en general, los filósofos, los reales filósofos, o los reales pensadores, pareciera que rompen con todo. Pues, bueno. Y es problemático. O sea, yo estoy pensando ahora mismo en Hannah Arendt, que lo he mencionado en otra. Acá me pasé de la comedia a la filosofía inmediatamente. En Hannah Arendt, porque ella, siendo judía, en Nueva York, que escapó del Holocausto, cuando tiene que analizar la figura, el juicio de Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue uno de los que permitió que ocurriera toda la situación terrible del Holocausto. Cuando va a Israel a ver el juicio, se da cuenta que Eichmann, el texto se llama Eichmann en Jerusalén, o hay un artículo que se llama La banalidad del mal, y se da cuenta que en realidad todos los judíos de su época decían que el weón era un monstruo. Y ella ve a Eichmann y el weón es un burócrata de un banco, básicamente. Y el weón no tenía ninguna profundidad. Entonces ella ahí dice, bueno, yo no puedo estar de acuerdo con el mundo judío de que el weón que hace el mal sea un weón que tiene, que sea un monstruo, un demonio, que tenga... Y ella se expone en ese momento, siendo judía, a decir, la verdad del mal es que no hay ninguna profundidad, no hay ningún malvado detrás en general de los grandes actos malvados, los más terribles, sino que hay personas que no piensan y que son burócratas y que son maquinarias que terminan moliendo carne, etcétera, etcétera. Y a ella le valió casi que le echaran de la universidad una serie de cuestiones. Y yo creo que allí en la comedia, con la reflexión, tienen el mismo gesto de permitir, como dice Kretschler, dar un paso atrás y transformar lo que nos parece familiar y que hacemos cotidianamente, puta, en un chispazo de cuestionamiento. No sé si
ahora este ejemplo de Hannah Arendt, por ejemplo, ¿qué das tú? Lo tiendo a comparar, ya, es una filósofa.
O sea, una pensadora.
Una pensadora. Ella, política. Ya, una pensadora política. Sí. Estamos hablando de una persona, bueno, que no sé si será de la academia o no, pero una persona...
Es de la academia, sí.
Bueno, una persona que lee, que sabe, que se dedica a pensar.
Claro.
Esta actitud que tiene de desmenuzar y pensar de esta manera este momento, ella lo puede hacer quizás sin el beneficio de la distancia.
¿En qué sentido?
En el sentido que no arriesga, o sea, por supuesto que la echen de la universidad y todo, tiene su costo.
Y no solo eso, sino que el pueblo judío la odia siendo ella judía.
Claro, pero yendo al tema del humor,
sí.
El comediante yo creo que se puede permitir tener ese tipo de análisis de la realidad, sí. E incluso ver lo absurdo en sus propias conductas o en su propia ideología.
Sí.
Pero claro que tiene que pasar tiene que haber una distancia. ¿Ya? Me refiero a que la rutina, por ejemplo, hay mucha rutina del Festival de Viña. O sea, no sé si muchas, pero algunas que trataron el tema de la constitución, de la prueba o rechazo, un montón de cosas que nos dieron mucha risa ahora, pero que si se hubieran hecho 2 años atrás o 1 año atrás, o cuando estaba el 2019, cuando estaba el tema, weón, pero muy candente, probablemente no hubieran dado tanta risa.
Claro.
O no nos hubieran hecho pensar tanto.
No, pues no.
Entonces, igual ahí creo que la figura del comediante o del humorista tiene similitudes con la del político, como... Como sí. La noción de sentido, el timing.
Exacto.
El oportunismo. Uh-huh. No lo veo como algo malo, sino como algo necesario para que el humor tenga la potencia que tiene que tener.
Justamente, sí.
Y porque con potencia me refiero a esto que te permite que el espectador se ría y al mismo tiempo se cuestione.
Sí.
En lo que hace Luis Slimming, por ejemplo, en la rutina brillante que hizo en el Festival de Viña.
Sí, de hecho estaba pensando justo en eso.
Hay una parte que me encanta cuando habla del tema de la Constitución.
Ah.
De que Chile es como un viejo.
Bueno, justo tengo lo puedo leer.
¿En serio? Y a mí lo que más me gusta es cómo termina ese chiste.
Sí.
Porque después de como desnudarnos, después de decir, esta es la weá que somos, el weón termina con una pregunta, ¿cachai? Es decir, nos invita a pensar, porque termina, ¿por qué somos así, weón?
Exacto, ¿por ¿cachai? Qué somos así?
Entonces, ¿ese por qué somos así, weón? Que claro, quizás para la gente en general esa pregunta pasa como inadvertida, pero yo creo que algo queda de eso, te deja dando vueltas, weón, ¿por qué chucha somos así, weón, realmente? O sea, el loco a través de cómo está construido ese chiste en particular, nos devela, ¿cachai? Como nos desnuda y después hace esta pregunta, oye, culiado, ¿por qué somos así? Que yo creo que es donde uno empieza a cuestionarse. Eso para mí es una pieza de comedia así hermosa.
Absolutamente. Y yo pienso que, o sea, yo creo que de la rutina de Luis Slimming, ese par de chistes, por decirlo así, no sé el nombre técnico, pero ese chiste y lo que viene luego, cuando plantea, porque no sé si... Todas y todos han visto la weá, pero en el fondo habla que Chile está envejeciendo demográficamente, hace la analogía de que Chile es como un viejo mañoso y que no le gusta ninguna de las nuevas propuestas constitucionales, y al final le muestran la constitución de Pinochet luego de todas estas nuevas, y dice, ya, y es, yo quiero esa, ¿no? Ya, y causa mucha... Y luego de eso, él propone como, bueno, yo lo que haría sería mezclar las dos constituciones, hacer un ajiaco.
La otra parte.
Claro, que también me parece todo eso muy brillante. Y que termina en una cuestión absurda y hilarante donde dice, como lo voy a leer, bueno, puede que ya, obviamente no ser gracioso, pero pico. Dice, ¿por qué no agarramos la mezclamos y hacemos un ajiaco con ella? Agarramos lo que escribió la tía Pikachu con los amigos, la que escribió el Opus Dei, con una hoja de una o la de otro, y así vamos mezclando, y que salgan, no sé, artículos como Chile defiende la vida del feto mapuche, ¿qué? Dice, se declara el rodeo deporte nacional, pero jinete transexual. Y esa weá a mí me sacó demasiada risa. Y me parece muy afilado, porque lo que te hace es justamente eso, dar un paso atrás, problematizar el modo en el que veíamos y teníamos asegurada la realidad, y darnos cuenta que en todo esto que puede ser, que es muy trágico, en vez de ver puro sinsentido, nos devuelve a repensar qué hicimos mal, po, weón. Y yo por eso dije que es una weá que yo vi la entrevista que tú le hiciste a Luis Slimming en su programa. Uh-huh. Y tú le comentaste algo, un comentario que yo había hecho. Dije, la izquierda tiene que hacer... Luis Slimming hizo lo que la izquierda debería hacer, mezclar a Irina Caramano con Don Carter.
Con Don Carter, sí. Sí.
¿Te acuerdas de eso, weá? Y a mí lo que me pareció como que tú de alguna forma se lo devolviste es eso, que lo que él hizo es poder distanciarse y notar que hay más de un mundo posible ocurriendo al mismo tiempo. Pues bueno.
Eso es.
¿Cachai?
Eso es, sí. No puedo estar más de acuerdo con la última frase. Más, o sea, hay distintos mundos ocurriendo al mismo tiempo. Como comediante, como humorista, no puedo detenerme en uno solo. Porque
exactamente.
Se hace todo rígido. Es decir, las posibilidades que hay están en también incluir las otras weas absurdas que hay y que a veces me involucran. ¿Cachai? Que a veces involucran lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no está perfecto. Mm. Tiene un montón de baches, tiene un montón de estupideces entre medio. Entonces, bueno, como develarlo. Sí.
De hecho, quería leerte un fragmento que de Nietzsche, porque en el fondo Nietzsche...
antes de ir a Nietzsche, me quería detener en esto del humor radical, como de que vuelva a la raíz. Uh-huh. A ver, igual el humor es súper amplio, ¿no? El humor está en muchas cosas, no solo uh-huh. en el comediante. Yo quizás estoy pecando en el personalismo de abordar esto desde mi visión de comediante, de stand-up.
Claro.
Por eso mis ejemplos son... otros comediantes de stand-up, quizás tendría que abrir un poco más al cine, a las series, a la literatura, que también hay humor ahí.
Exacto.
¿Ya? Pero claro, lo voy a hablar desde el punto de vista del comediante, del humorista, uh-huh. Que parte de mi bagaje profesional y cultural, pues el comediante en el Festival de Viña, el humorista, los chistes.
Y que digamos, lo igual es un bagaje así. Muy de Chile, o sea, la gran parte de la comedia sí, en Chile era el Festival de Viña, ese tipo de humor, Noche Redonda, Viva el Lunes.
Ah, ahí se va. Ya, me acuerdo. Volviendo a la rutina de Luis y a otras rutinas en general que se han presentado en el Festival de Viña, uh-huh. me gusta ese humor que tiene ese. Eso es lo que. ¿Cómo se llama este pelado culiao que mencionaste?
El Simon Critchley.
Simon Critchley mencionaría como el humor radical, que es este humor que puede ser un poco más. Que vuelve al origen, uh-huh. que es este humor un poco más, no sé, pensado, si se quiere, que tiene una intención. Pero también está ese otro humor. Que puede ser más cotidiano, más burdo, que es igual de importante. Es decir, los chistes. Sí. Ahí voy con los chistes del pico, con los chistes, weón, de escatológicos. Yo, por ejemplo, yo no concibo, no me podría parar en un escenario con una hora de humor radical. O sea, weón, me da sueño, pues, weón, sí. A mí y al público.
Sí,
pues. Creo que esa combinación.
La combinación del dinero.
La combinación de ese humor que tiene un entramado un poco más. De pensar mezclado con ese otro humor es exactamente eso, mostrar nuevamente que hay dos mundos ocurriendo al mismo tiempo.
Exacto.
Ese mundo cotidiano burdo, ¿cachai? Ese
de
mundo
lo grotesco.
De lo grotesco donde que necesitamos para poder llevar el peso de la existencia, y también está ese otro humor que nos permite, bueno, otras posibilidades. Exactamente como en lo macro también está lo micro, o sea, lo que vemos en lo micro, bueno, también se extiende al humor completo en una rutina, por lo menos. Eso, me quería detener ahí.
Sí, weón. O sea, yo creo que no podría decir mucho más en el sentido que lo redondeáis muy bien, weón. Yo, por eso me parece que el humor, o la comedia, voy a llamarle comedia en este caso, en todas sus formas, en cualquier formato, en cualquier medio, sea literario, show, etc., tiene que ver con esa... bueno, por eso a Bakhtin le interesaba, que esta capacidad que tiene la comedia de mostrar la pluralidad de mundos. Mm. Y no solo la pluralidad de mundos, sino que socavar los fundamentos de cada uno de estos mundos para mostrar que en verdad incluso esa pluralidad podría ser de otra forma totalmente distinta.
Ahora, ese socavar mundo incluso se da con lo burdo. O sea, volvemos a lo grotesco. Está ahí el chiste de la pirula, el chiste del sexo. Eso igual tiene un origen con el socavar la autoridad, con la, la hegemonía. Es como la historia de, lo, de los garabatos, de las palabras, de las malas palabras.
Exacto.
Leía por ahí en un librito que se llamaba La historia del hueón, como de la palabra hueón.
Ah, qué buena, no cacho.
Que de dónde, claro, que de dónde venían, digamos, las malas palabras. Y por lo general los garabatos tenían que ver con aquello contra lo que uno se rebelaba. Mm-hmm. Por ejemplo, en España los garabatos tienen que ver mucho con la iglesia. Me cago en Dios, me cago en la hostia, la puta que no sé. Como que todos son como... ¿cómo se llama? Como afrentas a la iglesia católica y a toda la moral cristiana.
Claro.
Precisamente porque en algún momento eso fue una opresión brutal para la gente, uh-huh, y era su vía de escape, ¿cachai? Era una forma de sublimar, ¿se puede decir?
¿Sí?
No sé,
fue de
quitar un poco de presión a eso. El tipo da el ejemplo, el autor, no me acuerdo el nombre, da el ejemplo de Chile. En Chile, en Latinoamérica en general, también por la influencia de la iglesia católica, pero no tan marcado por sus organizaciones, los garabatos no iban en contra de las autoridades, no tienen que ver con la monja, el obispo, no, tienen que ver con lo sexual. ¿Cachai? El destape de los garabatos chinos es con los nombres a los genitales, con los nombres al sexo, era una forma de sublimar una generación tan reprimida en lo sexual producto de la moral cristiana.
Sí, claro.
Entonces eso también va al humor.
Exacto. Sí, es interesante eso que estáis diciendo, Juan, porque...
Interesante,
número uno. Ojalá que sea el número uno. Porque, la otra vez yo quedé pal pico, estaba leyendo las cartas de Diego Portales. De Diego Portales, el biministro...
¿Qué comediante es ese?
Ese es un comediante de 1850. que es uno de los constructores de la República, digamos, de Chile. Y que Pinochet le chupaba el pico. ¿Ah?
¿Tú eres portaliano?
Yo estudié ahí.
O sea, estudiaste la
Diego Portales, sí.
Pero
sí.
Comparte su...
No comparto no. Todo, pero es brillante, don sí. Diego Portales. Y mi impresión es que estaba leyendo una carta de, no sé, 1870 de Diego Portales, y el weón dice como, déjenme de huevear, así, como estos culiados, como en una carta formal a un amigo, y dice, a los hombres les voy a cortar el pico y las huevas, y a las mujeres les voy a sacar la chucha. Como la zorra, ¿cachai?
¿Ya?
En ese sentido, sacar la chucha.
¿Pues esa carta quién se la mandaba, güey?
A un amigo. Y decía como al final de la carta... No
saludos así, cordiales.
Y le pido, por favor, que no me moleste más para este tipo de temas. Saludos atentos. No, una carta increíble. Era muy buena para la chucha, Diego Portales. Me impresionó. No, rey del garabato. Y cuando yo la leía, me cagaba de la risa precisamente por eso. Porque uno piensa en una figura de autoridad, como Diego Portales... también sí. las vínculos con la de, que intentaron de armar con la dictadura, o sea, Pinochet como la figura, rescatar la figura de Diego Portales y todo este peso, ¿no? Y el weón era un chucheta culiado bueno para el copete y para las putas. Y de verdad. Y me daba risa eso, como tan antiguo, 1870 y tanto, ya se ocupaba esta... como tipo de ofensa que estaban vinculados a lo sexual, pues, weón. ¿Cachai? Y me hace todo el sentido lo que estáis diciendo. De alguna forma, el juego tenía que ver con eso que quiere quedar como oculto, la ofensa con degradar o traer a la luz lo degradante, ¿no? Las hueas, las tetas, las zorras, la chucha en este caso. Y en el caso español, la hostia, cagarla. No, me parece la raja, weón.
Hay una rutina, por ejemplo, de... Me gustó este concepto de los mundos posibles o de los mundos que están ocurriendo al mismo tiempo. Hay una rutina de que venía escuchando Ferrancagua el fin de semana a actuar.
Ya.
Y de vuelta me puso una rutina de Dino Gordillo en el año 2019, creo.
Ah, mira, weón, ya.
Me gusta escuchar a los comediantes clásicos porque... Independiente de que hay muchas cosas que pueden sonar atemporales, también es una forma de ver el humor de ese tiempo. ¿Y qué mundo no estaba presente en ese momento?
Está buena esa weá.
Y aparte que son para cagarse la risa, o sea, bueno, rutina del 2019, Dino Gordillo, no sé, el chiste de la empanada, weón,
no,
el chiste de los amantes, el camarote, weón, bueno, realmente, weón, que yo, a mí me gusta su muerte, me cago la risa todavía.
Sí.
Y claro, había una rutina en la que hablaba de la mujer en el ginecólogo.
Ya.
Y era, claro, y me quedé pensando, esto es un mundo completamente desde la visión del hombre. Hay una visión que está completamente ausente acá, que es la visión de la mujer. O sea, ¿cómo cree este weón que era ginecólogo?
Exacto.
Porque él, básicamente él decía que la mujer se excitaba en el ginecólogo.
Cáchala, güey.
Entonces, claro, yo iba con Cata al lado, con mi esposa que iba manejando. Entonces, claro, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué loco? No tiene ninguna. Y por supuesto que ella no se identificaba, por supuesto que no le causó gracia, porque hay un mundo ahí que no estaba presente. Justamente. Entonces, toda la rutina iba como en que él se enojaba con el ginecólogo, porque, claro, y la esposa ahí estaba como, uy, cerrando los ojos de placer, una wea así como, amigo.
Hola, weá, brígida, weá.
Entonces, hay un montón de rutinas así que probablemente me va a pasar a mí también cuando alguien escuche mi rutina, weón, en 20, 30 años más. Y diga, weón, vaya que había mundos ausentes en este mundo que está planteando este culiado.
Es palpico. O sea, me trajiste el recuerdo. Vi un documental hace un par de años en Netflix que es buenísimo. No me acuerdo el nombre en este momento. Pero es sobre la representación de la diversidad sexual, de lo queer, lo trans, etcétera, en el cine. Uh-huh. Puta, es maravillosa. Y, puta, a mí me encanta Jim Carrey, como siempre me ha gustado. Y la weá es que a mí me gustó mucho Ace Ventura, la película.
Ah, me encanta, weá.
Es que es muy buena. Muy buena. Ya, pues entonces, en un momento, un chico trans... Uh-huh. Cuenta que él amaba a Jim Carrey también y vio la película cuando salió. Y ahí está esta weá de la ausencia de ciertos mundos posibles. Porque si tú te acordáis, hay una escena muy brígida que la vi en perspectiva, nunca la había pensado. Yeah. Y yo me acuerdo cuando pendejo riéndome, pero palpico, que en un momento de desventura se da cuenta que la mina mala era una transexual, po, weón. Y que se amarraba el pene... atrás, ¿cachai? Y en el fondo alguien dice que están todos los como SWAT, ¿cachai? Como apuntando a la escena y Ace Ventura creo que va, le quita la falda y le da dos vueltas y muestra que tiene escondidos los testículos metidos como en la raja. Uh-huh. Y todos como que van, miran impresionados y vomitan. Ajá. Y empiezan a escupir al piso. Y después viene esta escena donde Ace Ventura está bañándose y como que se mete un sopapo y que una escena hilarante. Y el cabro dice, yo ahí me pregunté, me di cuenta lo monstruoso que era ser un trans, ¿cachai? Pero claro, eso pasó, o sea, ese humor de los 90 pudo ocurrir porque dentro de los mundos posibles no estaba lo trans como mundo, ¿cachai? Claro. Estaba en la sombra, estaba ausente... Pero, ¿cachai? Como que creo que es lo mismo que lo que le pasó a la Cata y o sea, lo que tú viviste en el auto, ¿cachai? Como un heteronormado pensando cómo es heterosis. Me encanta que lo veáis como con una voz
así. Yo lo dije así, weón.
Sí, no, pero bueno, en fin. Y la weá es que ahí pasa exactamente lo mismo. Que yo creo que el humor... Pero inevitable, necesitamos sistemas de normas y de orden, como creer que el mundo está estabilizado. Pero yo creo que el humor es un movimiento continuo de cuestionamiento de la consistencia. Ahora, es inevitable que ocurra ciertos tipos de violencia, ¿sí? Es inevitable. Y el punto, yo creo que de lo que se trata más que solamente de crucificar, es de pensar... Perdón, nuevamente.
Recibimos el agüita. Gracias, Vales.
Gracias, Vales. Gracias, Omar.
Y el café de Manolete. Otra vez tuvimos un debate sobre el café.
Bueno, y lo que estaba diciendo es que yo creo que ahí, en el fondo, la actitud crítica se da cuenta de que hay avances en la civilización y la cultura de nuevos mundos posibles, pero siempre en los nuevos mundos posibles que creemos que son mucho más articulados y grandes, puede ocurrir lo que nos ocurrió a los progres, porque creíamos que nuestro mundo sí era el mundo más complejo y eliminaba, weón, una serie de weás palpico que eran del mundo y nosotros decíamos no, eso no tiene
validez. Lo que pasa es que, claro, como que los progres no solo intentaron abrir un nuevo mundo, sino
yo diría
que
yo
intentaron
intentaste, dime, porque yo soy
intentaste progresín, no solo abrir ese mundo, sino abrirlo y cerrarlo inmediatamente. Sí. Es decir, sí, abrimos esta posibilidad de lo que nos ofrece, o sea, cómo tenemos que entender estos tiempos, pero aquí se acaba, esto es.
Sí, cerrar el kiosco.
Esto es, claro, esto es. Y sí. No, pues,
justamente. Y ahí quería solamente poder decirle, no nos queda tanto tiempo hoy día y no hablamos mucho de
Nietzsche. No hablamos ni una weá.
No, así son. Pero bueno, da.
Hoy día tocaba el chiste, amigo.
El chiste.
Igual claro. Lo tocamos tangencialmente, pero claro, el tocaba el chiste.
Tocaba el chiste, ¿no? Pero no ocurrió, pues,
bueno. Bueno, no importa, porque que me gusta igual cuando surge. No sé exactamente de qué hablamos hoy, pero fue muy interesante.
¿De que estuvo bueno?
Estuvo bueno.
Estuvo bueno. Yo no estuve ahí, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Pero igual hemos logrado hablar, digamos, de la comedia y su vínculo con el pensamiento, con la crítica, con la posibilidad de lo nuevo, con los mundos posibles. Pero lo que quería solo traer a colación acá y que tal vez podemos continuar en la primera colita del próximo capítulo, y ahí nos volvemos al orden, por decirlo así, era que a mí me quedó dando vuelta y me llamaba la atención a propósito de esta idea de los mundos posibles, que Nietzsche habla de la comedia y de la risa en estos términos. Dice, lo cito, esto es del Gaia Ciencia o el Gay Saber. Y dice, la esencial posibilidad de la risa surge cuando desaparece la idea de una finalidad última. ¿Ya? La esencial posibilidad de la risa surge cuando desaparece la idea de una finalidad última. Es decir, uh-huh. Esto que tú llamaste cerrar el con candado, okay. ¿Cachai?
Cerrar el kiosco. Es decir, como esta es la nueva realidad definitiva.
Justamente. Listo. Se acabó acá.
No, Fukuyama. Se acabó la historia.
Se acabó la historia. Acá está todo, compadres. ¿Ya? Entonces, solo entonces se accederá a una última liberación e irresponsabilidad. Y será posible unir la risa con la sabiduría y dar lugar a una Gaia Ciencia. Y pa Nietzsche, entonces, justamente la filosofía y la risa, como con la sabiduría, se conectan en ese punto en donde se desaparece la idea de que hay un último mundo posible, de que en realidad aquello que consideramos como que es la verdad es una de tantas posibilidades, entre otras, que podrían ser. O sea, de hecho, en otro texto, él dice que cuando apareció la existencia humana, dice, fue el minuto más falaz de la historia del universo, porque creíamos que éramos el centro y que nuestra explicación lograba nombrar completamente a la existencia, cuando en realidad somos, y él lo dice, esto en sobre el origen de la historia, no me acuerdo el nombre del texto en este momento, ya lo
recuerdo. Lo pondremos en post-producción.
Exacto. Y dice, fue el minuto más falaz y altanero de la historia del universo, ¿cachai? Pero luego se enfrió este mundo, desaparecieron los humanos y la existencia siguió moviéndose en su complejidad y bla, bla, bla. Y lo conecto en ese sentido, que para Nietzsche el momento cómico de la existencia, donde aparece la risa, la sabiduría, la filosofía y todo eso, es cuando entendemos que efectivamente somos un segundo en una existencia, lo que podría ser súper terrible, ¿no? Y que él lo denomina como trágico. Bueno, sí, uh-huh. Vinimos y nos vamos a ir y vamos a desaparecer en un segundo del universo, pero en ese segundo que duremos, si sabemos que vamos a durar solamente...
Como anoche.
Oh, el culiado, güey. Además dije durar un segundo. Está justo y preciso. Bueno,
ya, en ese breve instante.
En ese breve instante que duramos, si sabemos eso, eso nos va a permitir que, de alguna forma, mucha mayor ligereza para construir las cosas. ¿Cachai?
Me perdí la última parte.
Que en el fondo, saber que el mundo, o sea, que somos un segundo en la existencia, dice Nietzsche, y que no hay ninguna palabra posible que agote la complejidad de la situación,
okay, yeah. Mm-hmm.
Nos permite mirar con más ligereza la vida. Y allí la risa se transforma en una risa con sabiduría o filosófica, por decirlo así. En el sentido de que nos permitimos entender que la vida es mucho más compleja, que puede estar conectada de muchas otras formas, pensarla, criticar la gravedad con la cual miramos cada una de las cosas. O sea, la risa lo que vendría es ponerle este cuestionamiento al ¿qué es lo que hemos estado hablando en el capítulo de hoy? Ponerle cuestionamiento a esa weá que nosotros creemos que es la verdad última, la última ratio, la risa filosófica, por decirlo así, o la comedia radical. Te hace una zancadilla y te muestra, oye, compadre, bueno, está ahí pasándote tres pueblos, ¿cachai? Mm. Eso es lo que de alguna forma me parece relevante de la noción de Nietzsche de risa, pero que ya la podemos hablar un poquito más en otro capítulo. No sé qué pensáis de eso.
Me encantó la frase y me hace pensar en el tema de los límites del humor. Esa típica pregunta que siempre está ahí en todas las entrevistas, ¿cuáles son los límites del humor? Entonces, tomando esto que dice Nietzsche, si siempre hay complejidades que no se ven y que estamos imposibilitados de ver por nuestra finitud.
Exacto.
Claro, o sea, podríamos decir que no hay, que esos límites no existen, siempre y cuando tengamos en consideración.
Puta,
tres platos en medio de la hueá que estoy diciendo, amigo, ya una falta de respeto. Ya.
La otra vez me pasó cuando te presentaba, weón. El capítulo pasa puta, weón.
El café, pues, weón. Después me decís que no, que el café, weón, es perfecto. Que no.
Yo. Yo no te dije que el café era perfecto.
Hay gente que no hace mal.
No hace mal.
Pues, hace mal, pues, weón. Bueno, en exceso estamos hablando.
Sí, como noche.
Bueno. Ya, y en el proceso le pido un beso.
Le pido un beso. Sí, pues, weón.
Claro, toda vez. Eso me viene los abogados. Toda vez que estamos conscientes de nuestra finitud, de nuestra pequeñez, de nuestra fugacidad, de nuestro peregrinaje por este universo, estamos a la vez conscientes de esas complejidades que no podemos resolver. O sea, nada se cierra.
Claro.
O sea, por eso me encantan los comediantes que siempre están empujando eso. No es que lo estén empujando, porque eso habría que... En el fondo estamos admitiendo que hay un límite, ¿cachai? Que se empuja.
Exacto.
Sino que intentan abrirse paso en eso. Tocando temas desde otro punto de vista, desde otra arista, me agrada. Ese saber que la pequeñez, decir, hey, bueno, no somos la gran weá, eso en el fondo está diciendo, no somos la gran cosa.
Y eso, y eso es lo trágico. Esa es la tragedia de la vida, digamos. Y la comedia no niega la tragedia.
Claro, se hace parte de ella.
Desde otro lugar.
Sí.
Y allí, ese otro lugar, tanto la comedia como la filosofía, pensaría yo, permiten mirar la tragedia de la existencia como algo... O sea, la filosofía, a veces la heideggeriana y ciertas filosofías son súper trágicas, weón, y hay otras nihilistas y la weá. Pero yo creo que lo que la comedia hace, o la comedia radical en los términos que hemos pensado, es que muestra lo trágico de la vida, pero muestra al mismo tiempo que uno puede vivir con ligereza eso trágico. Eso.
Maravilloso.
Maravilloso,
querido. Si hubieran gaviotas para el pensar en el humor, te las llevarías todas.
Oh,
el público estaría gritando, ¡dale una gaviota!
¡Gaviota! ¡Gaviota! Me acuerdo cuando... Cuando Romeo Santos le pidieron gaviota, ¿tú viste ese video?
No, ¿y qué hace?
Que el weón creyó que estaban diciéndole que era gay.
Ya.
Y él dice, no, a mí no me gusta. Una weá muy ridícula. Bueno. Sí, sí. Bueno, Romeo Santos siempre ha tenido temas con su homosexualidad.
¿Sí?
Bueno, muy...
¿Homosexual?
No, 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 con que piensen que es homosexual. Yo no sé si sea homosexual o no, eso no me compete. ¿Cómo
terminamos hablando de Romeo Santos?
No, o sea, sí, impresionante. Por la gaviota.
Bueno, gente, tremenda conversación junto al buen Manolete Ugalde en este podcast llamado Charlas en un Pueblo Fantasma. De repente es bueno recordar el origen de este nombre, ¿eh? Porque no lo hemos referido. Charlas en un Pueblo Fantasma. En ese tiempo, cuando yo invité a Manuel a conversar con nosotros, o sea, conmigo en el Free Solo, yo estaba muy pegado con Jorge Tellier.
Así es.
Y hay un poemario, un libro que tiene que se llama Para un Pueblo Fantasma. Entonces de ahí como conversábamos harto, yo estaba muy pegado con Jorge Tellier, con la nostalgia, con la melancolía.
Pandemia,
güey. Eran tiempos difíciles, sí. Muy difíciles. Pero el conversar, el dialogar, el compartir ideas sirvió para afrontar ese periodo de mierda que vivimos.
Ese periodo bien extraño.
Y ahí surgió el nombre Charlas en un pueblo fantasma.
Y quedó un nombre largo para un podcast, pero quedó, se imprimió y la gente también lo conoce como Daban Charlas, Estaban Charchas, Esteban...
Fantasmas en un Pueblo Carlangas. La gente ha jugado ahí con el nombre.
Exacto. Pero sí, y nosotros le llamamos muchas veces charlitas también.
Charlitas. Este podcast que pretende simplemente ofrecer alguna alternativa para el pensamiento. No cerramos nada acá, no somos dueños de la verdad, simplemente conversamos para que ustedes puedan también ahí compartir con nosotros.
Claro, es un diálogo a dos voces que puede terminar en muchas más voces, que son todos ustedes que nos escuchan y que mientras lavan los platos, mientras hacen el aseo, o algunos que toman con una rigurosidad mayor este programa, escriben, toman notas. Sí. En ese momento, su propio pensamiento divaga y conversa con nosotros, en su mente, en su fantasía. Así que eso es Charlas en un Pueblo Fantasma.
Así que muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar gratis en Spotify y pueden ver este programa, porque es un programa que tiene un set, que tiene unas caritas bonitas, que tiene todo un trabajo de edición, de postproducción. Eso lo pueden apreciar en estudiosneverland.com, que es el estudio que acoge estas ideas, estos proyectos.
Pronto tendrá una nueva casa.
Y sí, nos vamos. Nos vamos de esta casita que nos acogió durante casi 3 años. Nos vamos a otro lugar donde esperamos tener más espacio, hacer mejores cosas. Todo gracias a sus suscripciones, amiguetes. Gracias por mensualmente estar aportando ahí para mantener este estudio vivo.
Así es.
Dicho eso, nos despedimos.
Nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.
Que les vaya lindo. Esto fue, es y será Charlas en un Pueblo Fantasma.